Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 106, decimocuarto capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy comenzaremos comentando la decimocuarta jornada en la Primera División. El MVP será para Jesús Herrero, portero de Inter Movistar, que firmó un gran partido en la victoria de su equipo ante el Pozo de Murcia. Destaca también el triunfo del Barcelona ante Montesinos o el contundente 4-0 de Magna Navarra a Río Renovable. En la tertulia analizaremos la jornada pasada y también la siguiente, que es la que marca la clasificación para la Copa, con Óscar García, Perico Sainz de Baranda y la ayuda hoy de Sergio Alonso, el único portero que hizo sombra a la pared Luis Amado en la época dorada de AFA. Hoy además vamos a hacer un experimento, una sección mixta. Futsaleros por el Mundo de Teresa Sendín y el Fútbol Sala Femenino de Javi Jurado se dan hoy la mano para presentarnos a nuestra primera futsalera por el mundo. Además, lógicamente, de contarnos también cómo le marcha a nuestros valientes en los distintos rincones del planeta y cómo siguen los preparativos para el Mundial de España. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la undécima jornada de la Segunda División. Hoy visitaremos Elche para charlar con Cristian. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in. ¿Tú dirías, Hernández, que esta es una canción de enamorado? Sí, ¿no? Puede ser que Molo Cebrián esté instalado en el amor. No me extraña. Yo conozco a su pareja y es normal que esté instalado en el amor. Hoy no va de grupos novedosos ni de grupos españoles que están empezando y tal. Hoy va de canciones consagradas. Lo que quiero saber es por qué Molo Cebrián. Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, la selección musical de hoy, mira, son canciones que no pueden faltar en estas fechas. Seguro que a más de uno le toca organizar la música para alguna de las fiestas navideñas, ¿verdad? Bueno, pues las de hoy no pueden faltar en ninguna selección, en ningún buen playlist de un buen DJ, ¿eh? Así que venga, apúntatelas todas. También valen, yo creo que para festejar todos los éxitos que haya habido esta semana en los partidos de fútbol sala. Así que venga, que ruede el balón y que suene la música. Abrazo fuerte.
Esta, probablemente la pongan ahí en Palencia, cuando esté jurado ahí en la Plaza Mayor con el este de.
El Calimocho.
El Calimocho. Hola, Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Perdona por es que, no, adelantarme.
Se me ha ido a mí la bebida esta espirituosa que le gusta. A Javi Ju. Hombre, Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Oye, la ponen por todas partes, en la plaza, en los bares, donde quieras. Yo también, en mi descapotable, es que si
no,
quieres.
No hemos trabajado mucho Palencia, jurado. Estuvimos con Chema Alonso en Segovia, pero no nos has invitado todavía a ir a Palencia.
¿Tú? Ahora hace fresquito, pero leche, solo es abrir la boca y montamos uno allí.
Hay un sarao, ¿no? ¿Hay equipo de fútbol sala?
Tenemos un equipo en un pueblo de Palencia, en Guardo, que está en la segunda división B.
No vale.
Y no le va mal. Sí, sí. Guardo. Lo que pasa es que está bastante lejillos de Palencia, pero se puede.
Ya haremos algún chamba. Bueno. Hacemos como siempre, repasamos los resultados de la última jornada, en este caso la 14, con Javi Jurado.
Bueno, pues los marcadores fueron los siguientes: Magna Navarra 4, Río Renovables 0, Jumilla 1, Barça 5, Inter 5, El Pozo 2, Gran Canaria 3, Manacor 4, Jaén 0, Arcar de Lugo 3, Santiago 1, Burela 1 y Marfil 5, Peñíscola 2, descansó Humacón Zaragoza, líder Inter Movistar con 37 puntos, segundo Barça con 32 y un partido más, El Pozo es tercero con 29, cuarto Santiago con 22, Marfil también tiene 22 y es quinto, Magna Navarra sexto con 21, séptimo Montesinos Jumilla con 20, octavo Burela con 16. Fuera de esos puestos de privilegio, Río Renovables con 15, Peñíscola con 14, Azcar de Lugo con 12, Humacón con 12, Jaén Paraíso Interior con 11, los mismos que Hospital de Lleva Manacor. Cierra la tabla una semana más Colegios Arenas Gran Canaria con un punto. Y Dani Salgado, otra semana más, es el máximo goleador, 18 goles, 5 más que Alex y Ribillos con 13.
Al MVP de hoy yo creo que lo va a presentar Perico Sainz de Baranda, porque él ya no ejerce, solo con sus amigos en Pachanga de Fútbol 7. Pero Perico fue una promesa de la portería del Fútbol Sala Nacional.
Sí.
No sabemos si se truncó todo aquel día que casi mata a Marquinho unos días antes de la Intercontinental.
Se truncó todo cuando el portero empezó a tener protagonismo con el juego de pies, ¿sabes? Ahí se empezó a truncar. Pero fíjate, del MVP de hoy,
sí.
Siempre me decía nuestro capitán en corazonistas, Pelón, Sergio, siempre me decía, Peri, no es por nada, pero si tuviésemos a Jesús Herrero aquí, te digo yo que otro gallo cantaría. Bueno, yo decía, bueno, digo, pues
uno
es lo que tienes.
Lo que puede, ¿no?
Digo, tú me tienes a mí, dice, no, si tú no lo haces mal, pero si tuviésemos a Jesús Herrero, sería perfecto.
Tú le pones mucho corazón, ¿no?
Sí, dice, este chico llegará lejos, fíjate, pues ya ha llegado.
Llevaba queriendo darte el premio Jesús Perico Sainz de Baranda, pues ya, pues casi desde que empezó la temporada. Jesús Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad que a los porteros a veces es como más complicado. Esto es como lo del Balón de Oro, Jesús. ¿Por qué no a Casillas? ¿Por qué no a Víctor Valés? ¿No? ¿Por qué no a cualquier guardameta? Bueno, pues en este caso ya se lo habíamos dado al portero del Jaén, al Alfonso Prieto. Y en este caso, pues ahora, otro para un portero. Vaya temporada, Jesús, que estáis haciendo en Inter Movistar. Nosotros, ya sabes que cuando los equipos son más grandes, tienen más entidad, más presupuesto y más historia, uno siempre es más exigente. Y este año Inter está cumpliendo con todas las exigencias, Jesús.
Bueno, muchas gracias en primer lugar y bueno, el equipo está en la línea que su historia dice, ¿no? Primero, jugando bien, ganando con autoridad la mayoría de los partidos y es para lo que trabajamos día a día.
Esa portería está realmente discutida. El año pasado Perico ya decía, y recordad que vuelve Jesús Herrero a Inter Movistar y como había el pitote, entre comillas, que había en la portería de Inter, al final la salida de Juanjo, la competencia con Luis Amado, que bueno, pues de momento sigue ahí, la pared sigue en activo. No sé si no pintaba muy bien, Jesús, cuando te llaman en pretemporada, sabiendo que tenías que regresar a Inter Movistar, pero la cosa está yendo bastante bien, ¿no? Supongo que estás contento, terminada casi la primera vuelta, Jesús.
Pues sí, estoy contento, la verdad. He jugado muchos partidos, me está dando mucha confianza el entrenador y soy consciente de que a mi lado está Luis Amado, ni más ni menos. O sea, que no, eso es un aliciente más para no relajarse y seguir así, porque aquí en cuanto bajes un poquito el pistón te pasan por el lado.
Se deja Luis, que se aprenda de él todavía, Jesús, en los entrenamientos y eso. ¿Te puedes fijar todavía de movimientos, de actitudes de la pared de Luis Amado?
De Luis Amado es que puedes aprender en una pista, fuera de ella, en la vida cotidiana. O sea, Luis Amado es un ejemplo tanto fuera como dentro. O sea, que de Luis día a día me intento fijar y cada día más, porque como te digo, si alguien refleja lo que tiene que ser un portero de fútbol sala, es el Luis Amado.
Partido contra el Pozo de Murcia. ¿Ves el resultado? Aquel, todos los que no vieron el encuentro, Jesús, dicen, fácil, ¿no? Y hombre, contra el Pozo, hoy en día en fútbol sala hay pocas cosas fáciles. Y el Pozo de Murcia nunca lo pone fácil. Pero es verdad que cogisteis un 3-0 de ventaja, 2-0 en la primera parte, rápidamente en la segunda conseguís el tercero. No fue muy sufrido.
Te tengo que interrumpir. Ver, o sea, dices, no es sufrido. Claro, no. Es que, no, Jesús, vamos a ver una cosa. Vamos 0-0, tú sacas ahí tres piernas que no sé dónde las sacas, la tercera, bueno, puede ser todo. Pero ojo, es que íbamos 0-0, Jesús ahí salva tres balones clarísimos con el 1-0, salva otro balón.
Y ahora ya lo ves fácil, claro.
Claro, es que claro, los porteros, vamos a reivindicarnos.
Ha visto
qué
corporativismo, ¿no, macho? Uno no puede decir nada, tiene que tener un... Ah, por cierto, que ha dicho íbamos, y te has fijado, ha dicho íbamos empate a cero.
No, bueno, quiero decir, iba.
Jesús, cuéntanos bueno, tú, ¿cómo viste tú el partido de la portería? Que seguro lo viste más difícil que por lo menos mi visión.
La verdad que mucho más difícil de lo que el resultado pinta, porque es el Pozo de Murcia, un rival directo de toda la historia de este club y ni mucho menos fue fácil. La verdad que tuvimos suerte de cara al gol, que ellos no estuvieron tan afortunados como otros días y ahí estuvo la clave, yo creo, del partido, que de cara a puerta estuvo mejor que ellos.
Jesús, háblame de Ricardinho. Esta semana se estrenó el espectacular reportaje que emitieron en mi tele, Perico, que...
y que en 24 horas más de 20.000 descargas, que se dice pronto, y esto refleja que el fútbol sala está de moda y que Gustavo Muñana lo hizo muy bien.
Felicidades a nuestro amigo Gustavo Muñana, que estuvo espléndido en ese reportaje. Háblanos de Ricardinho, porque a todo el mundo que le pregunta, si nosotros el que más nos ha hablado de él es Julio García Mera, nos dice, si es que es una persona muy normal.
Sí, sí. Yo creo que su magia, como su apodo le llama, reside ahí. Yo creo que hablar con él, pasar una tarde con él, es divertida, es reírte, pasártelo bien como con un amigo de toda la vida. Es un tío súper normal, súper sencillo y yo creo que ni es consciente de la repercusión que tiene en todo el mundo él mismo. Y ya te digo que es que es un tío muy, muy humilde y su secreto yo sinceramente creo que está ahí.
Nos está escuchando ya por ahí Óscar García. Está por ahí Óscar. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Tú tienes una historia, una anécdota chula, ¿no? Con Jesús Herrero.
Sí, sí, porque el día que Ricardinho pues va a realizar su primer entrenamiento, pues me mandan, pues nos enteramos, vamos a hacer la presentación. Llego a Alcalá como media hora, tres cuartos antes del entrenamiento, y según llego, el primero que me encuentro es a Jesús Herrero y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, no, que vengo aquí a hacer el tema del nuevo fichaje. ¿Qué nuevo fichaje? Digo, Ricardinho, me dice, ¡hala ya! Y no, hasta que no le vio, no se lo creyó.
Pero Jesús dijo, mientras no sea Rafa, que no fichaje, no será Rafa.
Hasta que no le vio entrar en el vestuario, no me creyó.
Sí, es verdad, es cierto. Es verdad, que le vi ahí agazapar un coche y dije, pero me educas desde aquí. Y me digo, pues, a ver a Ricardinho. Y no, la verdad que no lo esperaba, porque fue tan de repente, tan de sorpresa, que ni la propia plantilla no se habían avisado de nada. O sea, que sí es verdad que me dio la noticia del fichaje.
Uh-huh. Otra que se hace la gente en las conversaciones, ya sabes. Porque últimamente, como dice Perico, en los bares se habla también de fútbol sala, Perico. No tanto como nos gustaría, pero...
Bueno, no, pero ahí estás, ahí entre copa y copa, y sobre todo lo que se empieza a hablar ya es de... Se habla de Jesús Herrero, se habla de Rafa Usín,
la nueva generación,
es que ya, pues, poco con todos mis respetos, Linares, Paulo Roberto, así fútbol sala, Paulo Roberto, y de chico, ¿no? Rejuvenece un poco, ¿no?
Sí, pues la gente es verdad, Javi Rodríguez, eterno capitán y tal, y Quique Moret sigue, sí, en activo, y Luis Amado, pero ya llegan las nuevas generaciones por detrás, y se habla mucho de la lista para el europeo, Jesús. En la portería está... Si está difícil en todos los sitios, en la portería está dificilísimo. No te digo para este europeo, pero tú el sueño de la selección, pues, chico, lo tienes ahí, ¿no?
Hombre, yo creo que todos. El que no tenga el sueño de la selección en su cabeza, pues no se merece dedicarse a esto, la verdad. Pero bueno, yo sigo trabajando y si el seleccionado se acuerda de mí, pues yo iré encantado de la vida. O sea, que aquí estoy y si me necesitan iré con toda la ilusión del mundo.
Jesús, tú tienes la suerte, se puede decir, de que has podido jugar... O sea, un jugador de fútbol sala siempre dice, pues me gustaría jugar en Talavera, ¿no? Es un clásico. Santi Duque, has estado también en Carnicer.
Hombre.
Has estado en Caja Segovia. Creo que se han ido cumpliendo las fases yendo a equipos muy históricos y acabando en Intermovistar. ¿Qué recuerdo guardas de cada equipo que has estado?
Hombre, he estado en clubes históricos de este deporte y sobre todo lo que siempre queda en esos clubes son las aficiones y tanto Talavera como Segovia pues están un poco marcado por ello, que esos pabellones llenos en partidos importantes, la gente volcada con el equipo, y eso siempre marca. Yo creo que un bonito recuerdo siempre que estará conmigo será el de la afición de Talavera y Segovia por su entrega con los equipos de la ciudad y por nunca dejar de lado a esos equipos.
Venga, vamos a buscar el titular, Perico. Jesús, ¿es el Inter Movistar el candidato, el gran favorito para ganarlo todo este año, por lo que estamos viendo,
Bueno, yo creo que a día de hoy somos el aspirante. Llevamos unos años de dudas que está ahora el Barça ganando la mayoría de los títulos, así que nosotros no podemos ponernos ese cartel, no nos lo merecemos todavía, o sea que...
Me dirá Simeone, Jesús, partido a partido, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que es la clave.
Dice, llevamos, pero tú no estabas, ahora que estás, no, hay que ir a por él, claro. Partido a partido, le dice que no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
Por cierto, yo tengo que preguntarle ya, porque a Jesús hoy le cogemos tranquilo, pero mañana a estas horas, pues le quedarán tres horitas y media para enfrentarse nada más y nada menos que al pasar por el dentista, que a mí esa expresión me gusta. Vaya partido, Jesús, en la Copa del Rey, esta copa sí que mola, y no la de fútbol grande, esta copa sí que mola. Sorteo puro, partidos en casa, y esto va a sonar a cachondeo, del rival de menor entidad o del que saliese primero en la bola, Barça-Inter-Movistar. No va más, Jesús. Yo creo que el partido llega en un buen momento, ¿no?
Bueno, nosotros estamos en un buen momento, sí. La clasificación lo refleja. Nos hemos enfrentado al Pozo y gracias a Dios hemos ganado. O sea que el mejor momento de forma y anímico pues no nos puede llegar. Pero bueno, es que está enfrente el Barça. O sea, y es que puede pasar de todo en su casa. Muy difícil, la verdad. Pero bueno, nosotros estamos en una línea buena este año y tenemos que intentar seguir con esa línea allí en el Palau.
¿Tú te fías de este Barça segundo, tropezón, de que los empatitos del Barça, que no termina de arrancar, es que echamos de menos a Sergio Lozano? No digo que vayan con piel de cordero, pero todos creemos en el fútbol sala, en el Mundial del Fútbol Sala, Jesús, que cuando haya que competir de verdad, en los partidos a cara de perro, ahí estarán.
Yo creo que esas excusas de que han tropezado el Liga, eso es que no me las creo, porque es el Barça. O sea, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona de los últimos años, de ganar de muchos títulos, y yo creo que esos títulos no se le pueden poner. Yo creo que es un partido que ellos son favoritos, juegan en su casa, actúan de todo. Nosotros pues tenemos que ir a hacer nuestro juego y, como te digo, a intentar dar la sorpresa allí.
Si ganáis, no hay duda que es un impulso moral tremendo, que es pues todo un golpe en la mesa, pero si perdéis, ¿qué puede suponer?
Bueno, si perdemos, es evidente que es un título que se nos escapa este año, pero bueno, puede pasar, es muy difícil, es partido único. Pero ya te digo que es que ahora mismo en nuestra cabeza no pasa otra cosa que no es ganar. Que es complicado, pues sí, lo sabemos, pero es que somos Inter Movistar y es que no aspiramos a otra cosa que no sea títulos.
Jesús,
sí. Vamos con todo.
Terminamos ya con esta pregunta, que a mí me gusta hacerla, sobre todo que ha terminado ya, o va a terminar la primera vuelta. Solo os queda jugar contra Azcar Lugo en esta última jornada. De lo que has visto hasta ahora, ¿qué equipo te ha sorprendido? ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuál has dicho, joder, pues tenía que estar más arriba, o no esperaba yo que estuviesen tan bien, o nos ha costado mucho? De los que están ahí, ¿cuál te ha gustado?
Me han sorprendido dos, uno por bien y otro por mal. Me han sorprendido por bien, pues de Marfil, porque está jugando muy bien, muy alegre, muchos goles. Y luego por mal me ha sorprendido, no porque jueguen mal, sí, sino porque estén como están situados, que es Burela, que eso nos sorprende a todos un poco, que esté situado ahí tan abajo con el pedazo de equipo y jugando como juegan. No sé cómo acaba la temporada, pero los otros equipos son así los que más me sorprenden a día de hoy.
Esto sí, ha sido un ataque directo al socio número uno de Burela este año, que es Perico Sendomana. ¿Quieres responder por alusiones a Jesús Herrero?
Voy a responder porque digo yo, Jesús, que al que no te gustaría enfrentarte, si se clasifican en Copa en primera ronda, sería Burela. O sea,
pero no cabe duda. Si yo solo he dicho que Burela nos sorprende la clasificación, no como juega ni nada de eso.
Perico lleva la camiseta de Inter, pero este año se ha puesto encima la de Burela.
Yo me pongo la de todos los jugones. Claro, si es que no, por eso.
Y él sigue diciendo: es rival octavo, pero a los jugones darles tiempo, a los jugones darles tiempo. Bueno, pues tiempo están teniendo, pero que no se queden fuera de la Copa.
Yo a Cobra, Hugo, y a Matamoros no me gustaría ahora Inter ahí, ahora que lo estamos haciendo bien, que vamos poco a poco, llega la Copa, nos enfrentamos a Burela y la liamos. Que no. Vamos a dejarlos ahí poquito a poco y si no se clasifican, pues mira, eso que nos liberamos.
Bueno, va a estar muy bonita esa Copa de España y de momento, y como dice Perico, tal y como está la clasificación, si esto termina así, Inter no va a estar primero, matemáticamente además primero ya, se mediría a Burela, que ahora mismo pelea con Ríos Renovables y con Peñíscola por esa octava plaza.
Sería sorteo, pero bueno, tendría posibilidades. Bueno, yo
la Copa de España es sorteo puro.
Sí, ahora sí, no, si el primero y el segundo, ¿no?
Primero, segundo, creo que primero y segundo sí, son caza de serie. Cada uno por un lado y luego...
No, lo estaba diciendo yo mal estos días, tenía ahí el miedo, y luego es sorteo, nada, porque no... Pues nada.
No, tú ya has ido alimentando el partido y ahora si ya toca, pues ya, eso que te has llevado.
No, mejor no, que yo a Logroño no puedo llegar hasta el sábado, nada.
Jesús Herrero, que enhorabuena por este premio simbólico que te damos aquí en Futsal Cope, por la buena temporada, Jesús, que estás haciendo en un año que era complicado, que te lo has currado para volver a tu casa Inter Movistar y que estamos muy contentos de que te esté yendo bien. Un abrazo fuerte, Jesús.
Muchísimas gracias.
Jesús Herrero, portero de Inter, partidazo ante el Pozo de Murcia. ¿Quieres decir algo más antes de la tertulia, Perico? Que te veo inquieto.
Si es que sacó piernas por todos lados. Yo es que lo veía y otra. Y luego tú dices que el partido fue fácil, ¿no? Es que director, o sea, no me vale.
Está dando caña. Yo es que te voy a decir una cosa. Viendo la calidad de Jesús Herrero, las paradas que sacó me parecen, para Jesús, normales. Tertulia en función de Cope.
La tertulia de Futsal Cope.
We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up.
Sí, sí, se confirma Hernández, sí, se confirma Hernández, ¿eh? Molo está enamorado. Esta canción también es muy del amor. Esta es Ellie Goldenborn. Has visto que Rito in Love, ¿verdad? De agarradito. Sí. Ha presentado Perico a Jesús Herrero y ahora lo que queráis, Óscar o Perico, quiero que presentéis al próximo contertulio. Perico me dijo... ¿Tú te acuerdas de quién era el único que le ponía en apuros a la pared, a Luis Amado, en la época dorada de ambos? Digo, pues chico, tengo mis dudas. Dice, pues Sergio Alonso, era el que...
Ah, es que estaban al mismo nivel o incluso más.
Luego llegó los problemas de salud y aquello pues fue rompió aquella rivalidad tan bonita, ¿no?, que tenía Luis Amado y Sergio. Óscar, cuéntanos un poquito más de nuestro siguiente protagonista que nos va a ayudar hoy en la tertulia.
No, pues eso, que salió, pues llegó a coincidir, juraría que llegó a coincidir con Luis, estaba pues en un nivel espectacular, cuando estaba el mejor Luis Amado, pues Sergio también estaba a un nivel increíble, recuerdo la Copa de Córdoba, que prácticamente la final la ganó él con un partidazo espectacular, y es eso, cuando llegó... El Mundial 2004, la Eurocopa 2005, llegaron esas dos convocatorias juntas, pues llegó la noticia de su problema de corazón y pues truncó una carrera deportiva que siguió un poco, pero ya no siguió, no pudo seguir igual, pero abrió una carrera en los despachos y una carrera de aprendizaje. Yo creo que es un ejemplo del que aprender y se está dedicando, él se está volcando ahora en eso, en ayudar a los deportistas a enseñar lo que pasa una vez que acaba el deporte.
A nosotros siempre nos gusta hablar con la gente que ha hecho historia en nuestro deporte que ahora se dedican a él o no, y se dedican a otras cosas, y gracias a Perico y a Óscar pues siempre tenemos estos pedazos de protagonistas, como en el día de hoy es Sergio Alonso. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal Cope.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya llevaba Perico un tiempo diciéndome, hoy es un programa de porteros, Perico.
Sí, no, es que es de porteros, pero de porteros de los buenos, ¿eh? No de esos de Mindundi. Bueno, es que en el fútbol sala todos los porteros españoles son buenos, ¿eh?
Decía Jesús Candela, Sergio, en las eliminatorias importantes, en los partidos importantes, lo gana los porteros.
Sí, bueno, digamos que es una buena parte de poder ganar o poder perder. Yo creo que al final pues, bueno, es un poco la figura, una de las figuras en las que se mantiene bien el equipo, y si el portero suele estar bien, al final el equipo responde.
Sergio, tu recuerdo, lógicamente, tiene que ser un poquito agridulce, ¿no? Por esto que nos contaban Perico y Óscar, pero tu experiencia en el fútbol sala, ahora mismo la recuerdas con cariño, Sergio. ¿O se te quedó esa espinita clavada de no haber podido llegar a más por estos problemas de salud, por estos problemas cardíacos?
No, yo lo recuerdo con su sabor dulce, agridulce. Dulce por haber llegado a lo más alto, sí. El agrio por, bueno, pues haberse retirado, y luego el dulce por tener la gran oportunidad, primero, de ser consciente de que al final no dejan de salvarte la vida, sí, al descubrirte la dolencia, uh-huh, y en segundo lugar, dulce por la posibilidad de volver a competir al máximo nivel y, bueno, con la satisfacción personal de retirarme con la sensación de haber hecho bien el trabajo, quitarte la espina de conseguir superar el nivel que con el que te quedas tranquilo, sí, y muy muy contento, la verdad que sí.
Bueno, pues Sergio nos va a ayudar hoy a analizar en una tertulia que mola, porque es que a mí la Copa de España me encanta, y ahora ya llevamos 3 semanas aquí con las apuestas de quién va a entrar, quién no va a entrar, y mirad la clasificación, clasificados lógicamente Inter Movistar, Barcelona, Pozo de Murcia, Santiago Futsal, Marfil Santa Coloma, Magna Navarra y Montesinos Jumilla, pero hay amigo, octava plaza, Burela Pescado Rubén 16, Río Renovables 15 y Peñíscola Bodegas Dumbiro 14. Vuestras apuestas, chicos.
Bueno, mi apuesta clara es Burela, y viendo el partido el otro día contra Santiago, le pasa lo que el año pasado no le ocurría, que es la falta de gol. O sea, antes lo hacía Matamoros, pero es que este año fallan cosas muy muy claras, creo que van al límite, al segundo palo pues también tienen mala suerte, no sé si fueron 6 postes en este partido, en el anterior fueron otros 6, 5, y tienen el último pase en el último momento es cuando fallan. Tienen carencia de falta de gol.
Para que todo el mundo Peri juegue con las mismas cartas en esta tertulia y la gente que nos esté escuchando haga también sus quinielas. Burela Marfil. Jornada número 15.
Es que es curioso que los tres que se la juegan, el octavo, noveno y décimo, sí, juegan contra quinto, sexto y séptimo.
Burela Marfil, Peñíscola, Bodegas Dumbiro, Magna Navarra y Río Renovable, Montesinos Jumilla.
Juegan contra tres equipos que, bueno, Marfil y Montesinos han hecho una primera vuelta espectacular. Magna quizá lo ha hecho un pelín por debajo de lo que se esperaba, pero que al final, cuando ha tenido que dar el do de pecho, lo ha dado y se ha mantenido ahí. Y son tres equipos que ya esta primera parte del trabajo ya la han cumplido, que aún así lo están haciendo muy bien, pero que digamos ya tienen el trabajo hecho contra tres equipos que se la están jugando. Yo creo que va a haber un poco ahí también de transistores, también ver
sí.
Si Burela va ganando su partido, pues a lo mejor Peñíscola y Río Renovables lo ven más complicado y quizás no aprietan tanto. Quizás si Burela va perdiendo, los otros aprietan más. Yo también apuesto por Burela, lo tiene en la mano, juega en casa. Pero
que sepa la gente que hay jornada de transistores, decía Óscar, bonita, porque es todos los partidos con algo en juego, viernes 8:30 de la tarde. Que esto no suele ser habitual en el fútbol sala, ni ya casi en ningún deporte, pero esta historia es mola, que hay muchos partidos a la vez.
No, me tengo que meter con él.
Vuestra apuesta es Burela, Perico
Burela
y Óscar.
Claramente, pero hay una cosa, Óscar, lo sé, eres el periodista que más sabe fútbol sala, pero que me digas que Magna Navarra ha hecho una temporada regular, o sea, hay que ver el equipo que tiene, lo que le han reducido de presupuesto. Y bueno,
ahí está Perico, saltando al cuello.
O sea, irregular no. Yo creo que lo han hecho bastante bien para el equipo que tiene.
Lo han hecho bastante bien en las dos o tres últimas jornadas, cuando han tenido que estar ahí, han estado. Pero han tenido partidos complicados.
Aún a riesgo de que Perico me tire el vaso de café, yo en esto estoy un poco con Óscar. Ahora ves sexto a Magna y dices, han hecho una buena primera vuelta. Qué mal empezaron, Perico.
Ellos están en su sitio. Es un equipo que siempre pues pelea mucho y que siempre pues lo pone muy complicado a rivales, pero sí que es verdad que tenía que haber estado en esa posición un poco más holgado. Al final ha llegado la última jornada clasificado sin problemas, pero ha pasado un momento complicado.
Y Sergio dirá, estos chicos para qué me han llamado a mí, si lo tienen todo súper claro.
Ha llegado el momento clave, los partidos claves, y la verdad es que han dado la talla, han estado muy bien.
A ver, a mojarse, Sergio. Si tuvieses que jugarte la pasta, Burela, Ríos o Peñíscola.
Voy a ser un poco más diplomático. me quedo principalmente con lo que habéis dicho, ¿no? La igualdad que hay en esa zona, ¿no? Da gusto ver que los equipos que al final, pues bueno, los tres que están arriba, pues bueno, están destacados, pero el resto creo que es ahí donde se está jugando realmente toda la chicha, ¿no? Y es bonito, va a ser bonito como estos equipos que están mucho más igualados se curten ahí ese lugar en la copa, ¿no? Yo a priori, pues bueno, juego más con la cancha a favor y demás, creo que tiene un punto añadido.
O sea, que tú crees que Burela también.
Yo creo que también.
Bueno. Que políticamente correcto. ¿Cómo se nota que se junta ahí con Gustavo? Ahí, los dos tíos más políticamente correctos que existen en el fútbol.
Oye, me he mojado.
Pero
me parece que me gusta esa igualdad que hay ahora, precisamente cuando se está jugando ese puesto, ¿no? Que creo que es lo que realmente al final va a diferenciarles a unos de otros, de conseguir ese regalo que es la copa.
Hombre, si la trincase Peñíscola, yo creo que sería una sorpresa. Madre porque mía. Ahora es el que peor lo tiene, está a dos puntos y tal. Pero
eso no da business, no puede clasificarse. No, las cosas como son, o sea, Peñíscola haciendo amigos. Hola, Peñíscola.
Tus amigos de Peñíscola llamando ahora.
Que no, hombre, que eso no da business. Venga, Sergio, mójate, vamos a la selección española. ¿A quién pones de portero?
Esa es buena, sí.
Venga, ahí no tienes.
Eso
¿a quién ponemos de portero?
La cosa va hoy de tiros a la piscina, Sergio.
Venga, ¿a quién poner de portero en la selección? Vamos, para el europeo.
Te llama Venancio mañana, Sergio, y te dice, no sé a quién poner, macho, de titular.
Uf. No, pero mira, te digo, creo que Rafa está en muy buen nivel, Paco está también muy bien, pero creo que también Jesús está en muy buen nivel. Se ha recuperado, creo que muy bien y muy rápido, sobre todo, de la lesión con la que empezó, y ahora mismo a Jesús es al que más estoy viendo, sinceramente, y me parece que está respondiendo de una manera, pues bueno, admirable en cuanto a la capacidad de primero, estar donde está, tener como compañero a Luis, que la presión de estar compitiendo con el que ha sido el mejor portero del mundo, eso hace una barbaridad y yo creo que eso le está ayudando mucho. Y ahora mismo sí. Yo a Jesús lo veo muy bien.
Te lo voy a poner más difícil, Sergio. No va Jesús Herrero al europeo. No va.
Vale.
Y Paco Sedano tampoco.
No, pues yo es que se iba a poner también más difícil.
A ver, Oscar.
Él pone a Jesús. Yo tengo a Cristian, a Juanjo y a Rafa, que son los que digo yo que van a ir.
Sí.
¿A quién baja de esos tres?
¿A quién quito de esos tres?
Para poner claro. A Jesús, dices tú, ¿no?
Claro.
No sé si... No.
Que la primera tertulia y ya no va a querer venir la siguiente, claro.
Seguramente quitaría a Cristian, fíjate.
¿Querías que se mojara? Pues
no, ya, no, ya, en la piscina.
Sí, bueno, sí. No, sé si hemos perdido, no sé si hemos perdido algo.
Está ahí.
Sí, te escuchamos, Sergio. Bueno, y ahora el realismo. Los tres que van a ir, que Óscar dice que van a ir, que son los que van a ir, porque Óscar es Óscar, no va Paco ni va Jesús. Van Cristian, Rafa y Juanjo.
Genial, ¿qué quieres que te diga?
Ya te has mojado bastante, ¿no?
No sé quién ha dicho antes, perdonadme un poco, no sé quién ha dicho antes que España es una de las mejores canteras, yo creo que la mejor cantera ahora mismo del mundo en portero. Y es que es verdad. Y es que es cierto, o sea, fíjate los nombres que estamos hablando.
Y se van a quedar esos dos fuera de la lista, que es duro de narices, ¿eh?
Claro, y porque Luis ya no quiere ir, y porque hay otros porteros que están funcionando muy bien. O sea, qué afortunados somos de tener la portería bien cubierta.
Oye, Sergio, ¿ves algún portero que se parezca a ti cuando tú lo ves, de estos porteros jóvenes que hay, que diga, mira, esto
me siento
tiene...
reflejado.
Me siento reflejado.
¿Sabes? Sí, mira, ¿sabes a quién vi cuando la época en la que estuve retransmitiendo el partido para Teledeporte? Sí. Hubo un partido en particular que fue Caja Segovia-Cartagena. Uh-huh. Y fui y vi a Fabio. Y viendo a Fabio, me vi reflejado en la rapidez que tenía, en la accesibilidad que tenía, tanto de pies como de manos. Uh-huh. Y me vi reflejado en su forma de parar, me vi reflejado.
Uh-huh. A Perico es que le encanta hacer esta pregunta. Le gusta esa y le gusta. ¿Has fichado a algún portero joven, Sergio, que creas que puede estar ahí en los próximos años, de los que están ahora en la Liga Nacional de Fútbol Sala, de lo que tú hayas visto por ahí, que digas, mira, en este no se ha fijado nadie y yo me he fijado y este va a ser una estrella de la portería?
Me quedaría con Fabio, la verdad.
Sí, ¿no?
Porque también te digo que es que no soy tan seguidor como vosotros ahora mismo en Fútbol Sala, pero de lo que he visto, es verdad que ahora mismo creo que Fabio tiene todas las papeletas. Bien. No sé si vosotros me decís de algún otro que... Pero yo ahora mismo, de los que conozco, veo a Fabio como un gran candidato.
Y le llevan, Óscar, varios años señalando ahí. Solo que, claro, esto está carísimo, ¿no? Poder destacar.
Lo que pasa es que también es difícil, oye, estar en sombra de Rafa, pero creo que llega un momento en el que, para dar ese salto de calidad... tienes que dejar de pensar que estás bajo la sombra de, sino que estás compartiendo con.
Y compitiendo.
Entonces es el momento que tú cambias esa perspectiva y empiezas a participar en la portería y no ser el segundo, sino empezar a decir, oye, yo también quiero participar aquí. ¿Por qué? Primero por uno mismo, porque va a aprender más. Y segundo porque al otro portero le va a ser más competitivo, y eso al final va a repercutir en lo positivo del equipo.
Mira, lo hacen Cristian y Paco, lo ha hecho Jesús con Luis Amado, y los porteros crecen.
Sí, y Sergio, fue un poco, su problema precisamente fue un poco lo que impulsó que creciese Juanjo, y un poco, sí que fuiste, Sergio, un poco el maestro, un poco entre comillas, de Juanjo, que llegó muy jovencito. ¿Cómo has visto su evolución y cómo has visto este verano que ha vivido su marcha a Santiago?
Pues bueno, su evolución creo que ha sido impresionante. Ya cuando estaba con nosotros en los juveniles del Pozo ya se le veía maneras. Es un tío que oye, nunca ha tenido ningún... No se ha cortado a la hora de ponerse delante del balón, y además se fue un poco en la época fuerte nuestra. Y luego cuando consiguió todos los títulos con el Pozo, creo que vamos, que la progresión de Juanjo es de las más... rápidas que hemos tenido en nuestro deporte. En interview, pues parece que no terminó de explotar y de ponerse en su sitio. No sé si la sombra de Luis o el hecho de compartir portería con Luis no le ha permitido soltarse y tener la confianza que, por ejemplo, tenía en el Pozo, que sabía que él era el único portero que había ahí para la portería, ¿no? Yo no sé si eso le habrá afectado. para saber gestionar un poco ese saber estar, ese aguantar, porque salir de interview, pues, en fin, la verdad es que genera dudas. Sí. Genera dudas en cuanto al por qué. Porque un portero como Juanjo no ha sido capaz de mantenerse en la portería de interview, ¿no?
Sí, lo hablamos en su día con Juanjo, que no quiso decirnos demasiado. Lo hemos hablado en numerosas ocasiones en el micro y fuera del micro con Julio García Mere. Y bueno, pues la situación de Juanjo se fue un poco más allá de lo deportivo. No quería terminar esta tertulia sin preguntarle a Sergio, saliéndonos, Perico, con tu permiso, un poco de la portería en concreto. Sí. Por la parte,
por la
parte alta de la clasificación, tu historia la escribiste en Pozo, en los últimos años también, Sergio, en el legendario Playas de Castellón. Y ahora me gustaría que analizaras un poco esta primera vuelta que está a punto de terminar. Ya hemos discutido un poco de la Copa, pero y volvemos a repetir la frase aquella de Quique Bonet de esta temporada, de bienvenido de nuevo a la élite Inter Movistar en la pelea por los títulos esta temporada, después de unos años muy, muy titubeante. Ahí está el Barça segundo, del que todo el mundo dice que fin de ciclo, que ya no es el año del Barça y tal, y habrá que verles cuando se jueguen las cosas gordas. Y siempre, siempre, Sergio, el Pozo de Murcia, con menos presupuesto, con salida de estrellas, con jugadores de la cantera, pero ahí están. Me gustaría que me analizaras a los tres grandes y cómo los ves tú esta temporada.
Bueno, pues empezando por el último, por el Pozo, creo que es admirable, ¿no?, la gestión que han estado haciendo en estos últimos años, cómo han sabido gestionar el grupo humano de jugadores, sabiendo compaginar veteranía con juventud, sabiendo sobre todo lo más difícil, la capacidad de adaptación que han estado teniendo para meter a gente joven, gente que a lo mejor pues salía de otros equipos donde no destacaban, pero el hecho de llegar a un gran siempre es difícil, ¿no? Entonces creo que esa capacidad que han tenido de juntar al equipo y de sobre todo mantener todo, peleando por todo, ha sido increíble. Y vamos, yo sigo, aunque el otro día en Madrid no les fue todo lo bien que les hubiera gustado, creo de verdad que van a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque al final es un equipo muy constante y la cantera que están haciendo, pues lo podemos ir viendo, o sea, es increíble. Sí. Barcelona, pues bueno, pues este año pues están, bueno, pues un poco más, yo diría que están un poco más tranquilos. Nada más, de verdad, sí, porque Barcelona ha conseguido algo que ha ganado, todo lo que ha ganado estas últimas temporadas, porque han estado perdiendo otras temporadas anteriormente, y de eso se aprende. Y Barcelona ahora mismo pues está en un momento de jugadores muy buenos, de equipo muy hecho, y que ahora lo que tienen que saber gestionar es ese punto de ahora no estar primero, de saber gestionar esas posibles tensiones que puedan tener internas o no, pero creo que al final son de los que cuando venga la hora de jugarse los títulos van a arrimar el hombro y van a estar ahí, y será, creo, que el rival a batir. Uh-huh. Inter, pues bueno, pues creo que estamos todos los que amamos este deporte muy contentos de volver a ver a Interview en lo más alto, ¿no? Creo que el cambio tan, bueno, tan importante que ha dado el club en cuanto a los fichajes, la filosofía de equipo que se está haciendo, el fichaje tan importante de Ricardinho, y sobre todo la idea de hacer una muy buena base dentro del club y que todo se potencie y se refleje a través del primer equipo, y sobre todo la paciencia y el trabajo que están teniendo, está provocando que al final se haya generado un caldo de cultivo tan bueno de equipo que está haciendo que esté Interview donde esté. Allí habría que ver, ¿sí?, cuando toque perder, cómo van a reaccionar. Creo que, recuerden, la primera temporada nuestra del Pozo, pues no recuerdo exactamente cuántas jornadas estuvimos sin perder. Creo que muchas. Sí. Y el primer partido que perdimos fue en Barcelona, el otro día que lo comentaba precisamente con Chicho, que me preparó y perdimos, nos dieron una tunda, 9 algo, no sé cuánto. Y eso nos sirvió para decir, que esto, que aquí no somos, luego funciona y que debemos de tener mucha humildad y mucho trabajo. Y creo que esto es lo que debe de tener muy consciente, ¿no? Creo que la forma más importante de que los equipos te respeten y de ser mejores, no dejar de correr y de luchar durante los 40 minutos. Y el otro día, contra el Pozo, Interview creo que fue un auténtico ejemplo de lo que se debe de hacer, ¿no?
Sí, estaba pensando en eso que dices de la forma de perder, porque antes le preguntábamos aquí a Jesús Herrero, ¿qué pasa si perdéis contra el Barça? Claro, porque ahora Inter está metido en ese momento tan espectacular de forma y llega ese partido tan, tan raro y a la vez tan fantástico como es el de la Copa del Rey de mañana, que todo el mundo dice, vale, sí, ahora se supone que Inter le tendría que ganar al Barça, pero es el Palau, es el Barça. ¿Y si pierden qué? Y ha dicho Jesús, bueno, pues no nos lo planteamos. Si perdemos, pues ya veremos qué pasa. ¿Cómo le puede afectar a Inter? Y eso es muy interesante lo que decía Sergio, ¿no? Del efecto negativo que puede tener ahora una derrota en la moral de un Inter que parece intocable, ¿no? En esta primera vuelta. Y esto me deja ya, ahora sí que la última pregunta que os hago a todos, y me decía Perico, una porrita rápida. ¿Inter o Barça? Sergio, ¿favorito para la Copa, para mañana?
Yo quiero seguir creyendo en Inter, fíjate, este año.
Perico.
Quiero ver a Inter ahí arriba.
Yo creo que va a ganar el Barça y esto va a ser lo que haga luego a Inter ganar la Copa y la Liga. Va a ser una derrota, pero una derrota que le va a venir bien. Precisamente va a reaccionar mejor y va a sacar para adelante a Inter Movistar.
Os quitar.
Yo jugando en el Palau, el Barça.
Bueno, pues yo no digo nada, así que 2-1. No digo nada, así que 2-1 para el Barça. Sergio, que nada, que es un placer tenerte por aquí con nosotros, echar la vista atrás y recordar aquellos duelos memorables y tu paso por el Pozo de Murcia esos últimos años también, como tú decías, terminando a un buen nivel para marcharse satisfecho en Playa de Castellón. Y que nada, que aquí estamos la familia de Futsal Cope todos los miércoles para cuando tú quieras.
Que muchas gracias, cosa del destino. Este viernes hace 9 años que yo volví a nacer. O sea que, fíjate. Que gracias por acordar de uno.
No, no, te llamaremos más. Ya tenemos el teléfono, ya. Vamos, esto no se
lo que os haga falta, ya lo sabéis.
Se sabe cuándo se empieza, pero no cómo termina.
No, oye, yo también extiendo esto a que todos los que tengan algún interés, todos los jugadores que tengan algún interés por el después, que llamen a Sergio también, que van a aprender mucho. Sí,
mucho.
Gracias, Sergio, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Sergio Alonso aquí en la tertulia de Futsal Cope. Despido a Óscar y a Perico que tienen que marcharse a otros menesteres, pero no os lo perdáis luego porque hoy vamos a hacer un experimento, Óscar. Hoy estrenamos sección mixta. Me han dicho los chicos que han acordado en llamarla
Viva la fusión.
Vamos con ello.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, a ver cómo sale esto. A mí me decían los chicos el otro día en nuestra reunión de grupo por WhatsApp. Vamos a hacer sección mixta. Y dije, pues muy bien. Pues vosotros os apañéis allí con vuestra sección mixta. Sí. Javi Jurado, ¿qué pasa?
Era lo mejor. Dijimos, oye, vamos a aprovechar que está la selección concentrada para conocer a una de las futsaleras por el mundo que tenemos por ahí, ¿no? Y hemos encontrado además a una, Teresa.
Pues sí, siempre...
Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, lo que decíamos, que siempre hablábamos de que tenemos a más recibidos por el mundo.
¿Y ahí tú incluías a chicas o no?
No, en esa lista
qué
no.
Qué feo, Teresa, por tu parte.
La lista está de futsaleros y la lista está de futsaleras.
Ah, vale. ¿Y hoy vamos a estrenar Futsalera por el mundo?
Estrenamos Futsaleras por el mundo.
A ver, cuéntame, ¿a quién?
A más de una veintena por ahí repartidas.
Sí.
Y hoy nos vamos a Italia, en concreto a Montesilvano, que es una localidad de 50.000 habitantes más o menos de la provincia de Pescara. Y donde tenemos allí jugando a Sari Turriaga, aunque ahora, como dice Javi, la pillamos en la concentración de la selección española preparando el Mundial que empieza este viernes. Así que, hola Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora con el parón por la selección que estáis preparando el Mundial, el Montesilvano está cuarto a 9 puntos del líder y todavía queda más de la mitad de la temporada, así que el objetivo es recortar la distancia.
Sí, la verdad que sí. Lo único que en Italia no ha habido parón, no como en España que se hace parón con la selección, los equipos no han parado, han seguido con la liga. El fin de semana pasado ganó mi equipo un partido importante, 4-1, y este fin de semana espero que también consigan la victoria y así poder seguir 3 puntos, sumar otros 3 puntitos.
¿Y cómo fue ese momento de marcarte en este proyecto irte a Italia?
Pues la verdad que fue una noticia que quería haber hecho el año pasado, pero no se pudo hacer por temas personales, y este año, este verano, ya con todo terminado de la carrera y de estudios y sin trabajo en España, pues surgió la oportunidad y me fui a Montesilvano, que había una persona que bastante importante para mí como persona, y decidí irme allí.
Y estás con Ana Burgaya, que supongo que será un apoyo estando lejos de con la familia.
Sí, es un apoyo grandísimo. Estamos viviendo juntas y bueno, el desconectar y el hablar español, catalán todos los días es bastante bueno.
¿Y encuentras muchas diferencias con el fútbol sala en España?
Sí, hay bastantes diferencias. A nivel de competición se nota mucho que hay seis partidos bastante duros y bastante importantes, pero el resto de los seis hay mucha diferencia. Seguro que los ganas sí, con bastante diferencia de goles. Y luego a nivel de equipo, en el equipo también hay mucha diferencia de nivel entre las jugadoras. Hay jugadoras que podrían jugar perfectamente en la Liga Española, pero otras jugadoras que aquí en España no podrían jugar en primera categoría y allí tienen la suerte de estar jugando en primera categoría.
¿Y cómo es tu vida en Italia? ¿Qué rutinas sueles tener?
Pues la verdad que bastante entrenamiento de todo tipo, porque tengo la suerte de haber caído en un equipo que tiene gimnasio, que tiene piscina, que el pabellón lo tenemos a todas horas, que podemos ir a hacer diferentes cosas a un gimnasio de actividades colectivas y demás cositas así. Y lo normal suele ser, el único día que tengo libre son los lunes y lo demás suelen ser mañana y tarde entrenamiento diversos.
¿Y cómo sigues la Liga Española? Porque supongo que la seguirás...
Sí. Sobre todo sigo al Atlético Madrid y al Urbina, ¿no? Para que te voy a engañar, que son los dos equipos que más cariño les tengo. Y la sigo todos los fines de semana, porque están mis amigas, es la liga en la que yo he crecido y ha sido mi liga, ¿no? Ahora es la italiana, pero no dejo de seguirla cada fin de semana.
Sara, yo quería preguntarte por lo que es lo que tiene más relación con la selección española y sobre todo con este próximo mundial. En tu caso particular, entraste porque sustituyes a una jugadora que se ha lesionado, a Berta de Gironel, efectivamente. Y bueno, recordamos que, por ejemplo, la temporada pasada hablábamos con tu entrenador, con Leandro Fernández, del actual Urbina, por una no convocatoria que, bueno, tuvo su puntito de polémica. ¿Tú eres muy de darle vueltas a estas circunstancias cuando entras, cuando no entras? No soy
de darle vueltas. En el momento que entro, no entro, el mismo día, pues a lo mejor sí, pero al día siguiente ya cambio rápidamente el chip. Saco el lado positivo de estar o no de estar y rápidamente cojo otra mentalidad.
Y supongo que muy contenta, sobre todo porque el Mundial se celebra en España, ¿no? A pesar de la organización, por la que ahora te voy a preguntar, pero el hecho de volver a estar con tus compañeras, tú has estado jugando en España, supongo que es un aliciente más para ti a nivel personal.
Sí. Hombre, estar en la selección ya es un orgullo, simplemente estar, o sea que... Y luego ya, pues eso, las compañeras que tengo, que ya muchísimas de ellas son más que compañeras de equipo, ¿no? Que son amigas de muchos años. Entonces, simplemente por ese hecho, pues... aún crece más la ilusión, ¿no?
Aquí le hemos dado bastantes palos a la organización del Mundial, porque empezando por lo más básico que es el país, cómo se puede cambiar de Venezuela a España, y luego todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha dado esa sensación de improvisación, de pisación, de ir sobre la marcha. Sí. ¿Tú has jugado algún torneo peor organizado que este?
Pues si te digo la verdad, no estoy muy metida en la organización del Mundial, ni sé muy bien quién lo está organizando ni cómo se está organizando. Yo creo que para el poco tiempo que han tenido de respuesta, creo que se está haciendo bastante bien. De hecho, creo que ya está respondiendo bastante bien, y la federación, hoy nos ha llegado la noticia que van a retransmitir también los partidos por internet. Entonces, creo que están trabajando bastante para que el Mundial tenga la repercusión que podría tener.
¿Y cómo crees que va a responder el público? ¿Ya te han dicho mucha gente que va a ir a veros o no?
Pues sí, la verdad que bastante gente nos ha dicho que va a venir a vernos. Espero que responda muy bien, ¿no? En España, en Madrid, el público respondió muy bien el primer Mundial y esperemos que vuelva a ser así otra vez.
Bueno, la pregunta del millón. ¿Este año se le gana a Brasil o no? ¿O tenemos ahora la frase esta que se ha puesto de moda de ir partido a partido y esperar rivales, etcétera, etcétera?
Hombre, por ahora a Brasil no nos enfrentamos, entonces no sé si se le gana o no. Primero nos tendremos que enfrentar a Portugal en semifinales y ver a ver si se le gana a Brasil o no.
O sea que ya nos ponemos en semifinales directamente. Hombre, muy mal se tiene que dar, ¿no? Para no poder ganarle, por ejemplo, pues a Japón, a la que ya gana después Costa Rica.
Sí. Primero tendremos que ganar la fase de grupos y luego veremos a ver.
Bueno, ¿el grupo cómo está? Ayer, por lo que pudimos ver, yo creo que bien, y luego en las redes sociales también estamos viendo ese fenómeno piña, ¿no? Que tan bien funciona en todas las selecciones españolas, de
sí,
lo que sea.
Lo primero que te he dicho es eso, que lo bueno que tenemos es que somos amigas, ¿no? Muchísimas de nosotras, hay alguna que no conoces tanto, pero pero la mayoría somos amigas.
¿Las compañeras de Italia sienten envidia por ti o no? ¿Por estar jugando ahora este torneo mundial o no?
¿Cómo? ¿Perdona?
Tus compañeras en Italia, si sienten envidia, ¿no? Al decirlas, oye, que me voy para España a jugar el torneo mundial.
Sí, envidia, no sé, el equipo estaba un poco enrabietado porque allí ya te he dicho que no se paraba la liga, ¿no? Y en este tema, pues hombre, si has fichado una jugadora para que juegue con el equipo y luego que no se pare la liga es un poco de fastidio para el equipo, ¿no? Pero bueno, estaba muy contenta de que esté con la selección. Bueno, la entrenadora muy contenta.
Y ya por terminar, porque además es que va a sonar bonito, ¿nos podrías dedicar un saludo a Futsal Cope en italiano? Que antes de esta entrevista mejor que el castellano, y nos va a quedar muy bonito.
Me habéis escoltado bien, ¿eh? Hablar en italiano, ¿no?
Sí, te he escuchado bien, te he entendido bien. Un saludito para Futsal Cope.
Un saludete para Futsal Cope.
Bueno.
Sí, igual, Javi.
Un saludo.
Pues nada, Sara, oye, mucha suerte, disfruta de este mundial y oye, aprovechando que estamos aquí cerquita, vamos a ver si podemos hacer alguna cosita también, estar cerca de vosotras y mucha suerte, que vaya todo muy bien, a ver si este año ya ganamos a Brasil de una puñetera vez.
Bueno,
y nos ponemos a su altura.
Como te he dicho, ojalá lleves razón y podamos hacer eso. Y bueno, y lo único que quería comentar es eso, que me da mucha penita que no esté Berta aquí, y porque ha sido mi compañera y es amiga, y bueno, que tendrá más oportunidades porque es una grandísima jugadora.
Bueno, pues ahí queda eso. Gracias, Sara, un beso.
Un besote, gracias.
Porque se ha marchado Perico, si no le había pedido una camiseta, un panini,
para encorosar nuestro amplio
se confirma, Teresa, que la botella de vodka está volando hacia...
Creemos que para después de Reyes.
Qué poca vergüenza, qué cara dura. Bueno, pues es Perico Sainz de Baranda, que se ha marchado ya, está en otros menesteres, pero seguro que si hubiese estado aquí, se ha quedado un paquetito de pasta o algo así. ¿Qué más nos queda, chicos?
Pues, primero, como hemos intercambiado secciones...
No, vosotros, yo ya os dije que me parecía bien siempre y cuando os pusieseis de acuerdo entre vosotros y todo fuese armonía y paz.
Teresa, no sé si tiene que contar algo más de los internacionales, de los futsaleros por el mundo.
Pues tenemos buenas noticias desde la República Checa, porque tenemos a Daniel Ibáñez, que es el entrenador del Erapak Krudim, que ha conseguido la Copa de la República Checa. Han derrotado al Berango de Praga por 6-1, así que es la sexta Copa consecutiva que gana el equipo.
Que son unos cracks. Y Daniel es español, casi a todos los efectos. Daniel es español, es nuestro. ¿Qué más, Teresa?
Pues nada más, ahora ya pensando casi ya en las Navidades.
Habrá muchos que se vuelvan para acá, me imagino.
Y vendrán muchos para España.
Bueno, y esperemos que los que están por ahí se mantengan, que ya, como hemos venido contando en los últimos programas, ya sabéis que ha habido jugadores, sobre todo en Italia, José Carlos en el Nápoles y varios en la Marca, que han tenido que regresar a España. Javi Ju, de tu sección, ¿qué más?
Pues mira, por aquello de separar, porque
a ver,
indicativo de futsal femenino, y vamos con Albada.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Qué chulo te ha quedado, Javi Ju.
Ahí estamos, has visto cómo dominamos, ¿eh? Saludamos ya a Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, nos acaba de decir Sara que se va a dar por streaming, parece ser, ¿no? Por internet. Todas las noticias, la verdad, que las manejas tú bastante mejor que los que estamos aquí sentados en esta mesa. ¿Qué sabemos con respecto a la televisión de cara al Mundial que empieza ya esta semana?
Bueno, hoy se ha conocido que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha va a dar los partidos de España por streaming y de momento está abierta a que la final se pueda dar también por televisión, pero lo de la final todavía no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que la Federación va a dar los partidos de España por streaming, así que por lo menos por internet podremos ver a la selección.
Bueno, por internet, aunque sin imágenes, pudimos seguir también un poquito esa victoria de la que hemos hablado, 6-0 frente a Japón. El primer rival de España será este sábado a partir de las 7:30. Bueno, yo creo que la selección en principio pinta bien, ¿no? No es más que un amistoso, pero por lo menos ya nos dejó entrever un poquito lo que va a ser en serio este torneo.
Sí, bueno, España es una selección bastante superior a Japón, ya lo demostró ayer y espero que lo demuestre el próximo sábado. Este año tenemos una selección muy compensada, tanto en ataque como en defensa, y yo creo que va a dar resultados, y yo confío en que este año demos la sorpresa y ganemos el Mundial.
Además de ese España-Japón del sábado, el domingo tenemos el España-Costa Rica, también a las 7:30, y luego Portugal-España, que va a ser el partido que en principio decida el primer y el segundo puesto, el lunes también a la misma hora, los tres en el Polideportivo Municipal Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan. Y como todo va a ir bien y no va a haber sorpresas desagradables para España, la próxima semana, en 7 días, estaremos pendientes de lo que ocurra ya en semifinales, así que estaremos estaremos, nos volveremos a intentar colar en esa concentración de las chicas de la selección española. Y por cierto, Alba, también me tienes que contar otra cosita más que tiene que ver además con nuestra liga. Este fin de semana evidentemente no hay liga en España, pero sí el que viene, con lo que podemos encontrarnos con un pequeño problema, sobre todo para los clubes, ¿no?, que tienen a sus jugadores ahora mismo con la selección.
Sí, bueno, otra chapuza, podemos decir, que como aquí vamos de chapuza a chapuza, pues vamos a la siguiente. Y es que resulta que el Mundial estaba programado para la semana pasada, esta semana en la que estamos. Entonces, el sábado pasado y este próximo sábado, día 14, no había liga porque estaba estipulado que se jugase el Mundial. Como hubo problemas en la organización, primero Venezuela, ahora España, se retrasó una semana. ¿Qué pasa? Que el próximo sábado, el día siguiente a la final del Mundial, el sábado 21, hay liga. Entonces, los equipos que tengan jugadoras en la selección, que después de una semana jugar partidos con una intensidad como la del Mundial, con una final, esperemos, el próximo viernes, pues al día siguiente hay liga. Entonces, vamos a ver cómo los equipos pueden atajar este problema o si la federación decide hacer algo, por fin, por este deporte.
Bueno,
de pues momento, eso, como se diga, algo.
Sí, sí que es verdad, por decir algo positivo, sí que es verdad que, como nos ha dicho Sara, dice, no es fácil, o sea, tal como se ha ido haciendo todo, no es fácil encajar las piezas, pero es verdad que se podría haber hecho a lo mejor quizás de otra manera.
Seguro,
pero
siempre bueno, se puede hacer mejor.
Mientras esto sirva para mejorar, pues oye, ya que esto pues nos toca vivirlo, pues nos damos con un canto de los dientes, ¿no? Que, por cierto, Raquel González va a estar arbitrando, ¿eh? Nuestro árbitro, que acuérdate que también ha pasado por estos micrófonos, sí. y va a estar por allí, por Ciudad Real.
Pues nos alegramos mucho.
La semana que viene, Alba, contamos cómo va España y a ver si ya mirándonos un poquito hacia la final.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias, Alba. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Yo creo que no ha quedado mal el experimento, Hernández. ¿Tú qué dices? ¿Tú quieres saber de esto? Que tienes ya... Sí, que ha quedado bien. Ha dicho Hernández que os ha quedado estupendo, que sois dos fenómenos.
Yo de Hernández sabéis que me fío mucho.
Bueno, a ver, resultados de la Copa del Rey, de lo que se lleva disputado. Esto, pues depende de cuando escuches el podcast, pues ya sabrás unos o sabrás otros. Lo digo en segunda división porque hay muchos equipos de segunda división en esta ronda de octavos de final. Resultados ya terminados. Ciervena 4, Llevan Manacor 5, avanza Hospital Llevan Manacor. Noia 0, Río Renovables 5 y Plástico Romero Cartagena 0, Azcar de Lugo 5. Hoy se va a disputar, este día 11 de diciembre, 9 de la noche, Hércules San Vicente, el Pozo de Murcia, Maxón Moncada contra Humacón Zaragoza, 9 y cuarto, el Barcelona Luzport Intermovistar será mañana a las 9 de la noche, y bueno, quedará para la próxima semana el Unión Levante contra el Burela Pescado Rubén el día 18 de diciembre, y el Segovia Futsal frente a Montesinos Jumillo también, el Jumilla, el 18 de diciembre. Ahora sí, segunda división. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Cuéntanos.
Cuidado ese Levante, Burela, porque que no se confíen los del Burela, que el Levante ya ha sorprendido esta semana con la victoria sobre el líder de
Uruguay Tenerife. Tu amado Uruguay Tenerife.
Mi amados equipos de segunda división.
¿Qué ha pasado?
Bueno, jornada 11 de Liga Pozo B3, Segovia Futsal 4, Hércules San Vicente 2, Antequera 4, Bruguera 5, Melilla 2, Parrulo Ferrol 4, Cartagena 9, Uruguay Tenerife 3, Levante 5 y Barça B2, Elche 3. Nuevo líder tenemos con el Elche con esta victoria y esa derrota del Uruguay Tenerife. Está ya con nosotros Santi, uno de los máximos culpables de que el Elche ganara en casa del filial catalán, portero del equipo, Cristian Granero García, o mejor, Varilla. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Cristian, tienes que contarnos dónde viene este mote, porque Varilla...
Sí, Varilla para un portero, Cristian, como que no pega, ¿no?
Este mote viene de cuando era joven, mis amigos me llamaban de esta forma porque no estaba muy cuerdo.
tuviste mucho trabajo contra el Barça B, que un pajarito nos ha dicho que fuiste el mejor del partido.
Bueno, la verdad es que el partido fue disputado, pero bueno, estuvimos en mis compañeros y yo estuvimos, la verdad, que bastante aceptados, tanto en defensa como yo en portería, y pudimos sacar los tres puntos, que eran muy importantes para nosotros.
El que no está jugando nada mal es Juandi, ¿no?
Juandi siempre, yo estaba con él en San Vicente, y donde él está en todos los equipos que estaba, está muy bien siempre.
Aunque bueno, tú muy importante también, sois el segundo equipo de la categoría que menos goles encaja. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu secreto?
No, el secreto es colectivo, de verdad que defendemos muy 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 bien, somos un gran grupo, hacemos muy muy buena piña, y eso, y el trabajo que hacemos en entrenamientos, tanto en entrenamientos como en partidos, nos está dando muchos resultados buenos.
y que como decías, que está loquillo por el tema de Varilla, ¿no? Y a los porteros eso, me han comentado que eso, va, ¿no?, bien.
Siempre se dice que hay que estar un poco
loco. Un poco loco en la portera, eso me ha dicho antes también.
Y más con ese balón tan duro que la gente dirá, madre mía, un pelotazo de esos, Cristian.
Yo ya he dicho, yo venía un balón y estaba de portero y daba el culete, vamos, corriendo. no siempre ha sido tanto de parar. Según tengo entendido, de más pequeñito te gustaba también meter goles, ¿no?
Siempre me ha gustado el tema de jugador. No se me daba mal de pequeño y en algunos torneitos de verano, pues eso, torneitos de fútbol 7 y esas cosas de jugador siempre. ¿Y por qué? Las porterías son muy grandes y me cuesta pararlas más.
¿Y por qué al final decidiste ser portero?
Pues no sé, la verdad, cuando yo era pequeño siempre jugaba con gente más mayor de mi edad y siempre me gustaba estar bajo los palos, no sé por qué, pero siempre me ha gustado eso.
Ahora el equipo tiene que dejar ya el partido a partido del Cholo, porque ya estáis arriba, y pensar sí, que es posible el ascenso, ¿no? Un sueño volver a esa división de honor, que tú ya la conoces, ¿no?
Sí, yo ya estuve ya en Móstoles hace unos 5 añitos, y la verdad que eso, que el equipo, pues, como éramos equipo novato, pues, el primer objetivo era mantener la categoría, pero bueno, como ya nos ha ido bastante bien, pues ahora mismo no renunciamos a nada.
Sois uno de los de arriba, vamos, sin ninguna duda. Yo vengo hablando bien del equipo también, que dice que solo hablo bien del Uruguay.
No, pero tú siempre decías, es que el Uruguay, vaya equipazo el Uruguay, mira, el Levante en este caso le ha mojado la oreja.
Y creo que piensa como yo, Cristian, es buen equipo el Uruguay-Tenerife, es quizás el máximo rival ahí con vosotros, junto también a Levante, que también estaba haciendo ahora un guiñito con lo de la Copa del Rey.
La verdad que Uruguay tiene bastante buen equipo, tiene gente ya con experiencia en esta categoría y más arriba, y igual que Levante, Hospitalet también me gustó mucho, Melilla, hay bastantes equipos que te pueden complicar la cosa.
Tengo que confesar que antes, fuera de micro, ¿sí?, me ha dicho que para él el mejor equipo de segunda división, o por lo menos el que más, ¿sí?, se lo ha puesto difícil, ha sido el Hospitalet. Dice que le gusta especialmente el Hospitalet, cuando el Hospitalet directamente se catalogaba como un equipo para mantenerse, ¿sabes? Cristian, no sé si eso lo sabías. Ellos dicen que es un equipo para mantenerse. ¿Estás de acuerdo con ellos?
Uf, yo la forma que juego contra nosotros es para estar arriba. La verdad que me gustaron mucho. Tienen jugadores muy, muy desequilibrantes y como equipo muy bien.
En tu anterior etapa, volviendo al tema de División de Honor, luces y sombras, ¿no?, ahí en Móstoles.
Sí, la verdad que fue bonito porque era División de Honor y yo siempre... Mi meta fue llegar ahí y por temas ya anexos al deporte de crisis y esas cosas, pues la cosa se truncó.
Bueno, Cristian, hoy la cosa iba de porteros.
Sí. Hemos tenido aquí a Jesús Herrero, hemos tenido a Sergio Alonso, ahora a Cristian, por supuesto a Pedrito Baranda, que se quedó ahí en Corazonistas y en la cantera de Intermovistar. Pero
portero aficionado, canterista, de todo.
Hoy ha sido programa 106 dedicado a los porteros, que vosotros también lo merecéis, Cristian.
Eso muy bien, eso está muy bien.
Bueno, mucha suerte.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y un abrazo.
¿Qué más nos queda por repasar de la segunda división?
Pues la próxima jornada, la jornada que nos viene, que es la jornada número 12... Y empieza con el Barça B Antequera, Levante Hércules San Vicente, Melilla Parrulo Ferrol, Hospitalet Pozo B, Segovia Futsal Briega, Cartagena Uruguay Tenerife y el Elche que descansa.
O sea, gracias, Fran. Está para los que somos seguidores de Megastar, la nueva Megastar, la que dirige Xavi Martínez. Esta la pone mucho, Katy Perry Roar, suena mucho. También Bolo en Cadena 100, no te enfades que yo escucho el grupo Cope, lo escucho entero, escucho hasta Gestiona, porque quiero saber dónde tengo que meter mi pasta, como Javi Hook. Su descapotable fue de un trinque de Gestiona, ¿verdad? Que te dijeron, invierte en las acciones de no sé qué empresa, metiste ahí la pasta.
Y estamos esperando, porque también podemos sacar bastante de apuestas de fútbol sala, casas de apuestas, estamos abiertos.
Brazos abiertos.
futsalcope@cope.es, y ahí nos pueden llegar con todo tipo
de... Y entonces empezaremos a mencionaros sin parar.
Sí, esto es un no parar, un non-stop.
A ver, Javi Ju, cuéntame, bueno, agenda para este próximo fin de semana.
La jornada número 15, la última de la primera vuelta, que se va a concentrar prácticamente en el viernes 13 de diciembre, a las 8:30 tenemos un montón de partidos, Burela, Marfil, Santa Coloma, Hospital de Valmaracor, Jaén, Peñíscola, Magna Navarra, Río Renovables, Montesinos, Jumilla y Humacón, Zaragoza, Colegios Arenas de Gran Canaria. A las 9 de la noche, el Pozo Murcia, Santiago Futsal, y el domingo 15 tendremos ese partido que cierra la jornada a las 6 entre Azcar de Lugo e Inter Movistar. Descansará Barça al Usport.
Pues todo eso que os hemos contado en el programa número 106, que hoy ha ido de porteros, como ya hemos venido diciendo a lo largo del programa, a las puertas ya de ese Mundial de Fútbol Sala Femenino, pues la pelea, la batalla de Alba da por poder verlo a través de la televisión, de momento en streaming lo vamos a poder ver, y con toda la actualidad que nos deja también la última jornada para clasificarse para la Copa de España. ¿Será Burela? ¿Será Ríos Renovables? ¿O quizá Peñíscola, Bodega de Umbiro? Para saberlo, tendréis que escucharnos el próximo miércoles. José Antonio Hernández estuvo a los mandos y todo el equipo de Futsal Cope trabajando para que no te pierdas absolutamente nada. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope. Futsal Cope.